Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. En este miércoles 30 de agosto, el equipo que trabaja en esta emisión le saluda con agrado José Luis Vázquez en controles. Sebastián Cecillón es nuestro productor. Fátima Briceño está en las redes sociales y en estos micrófonos les saluda Verónica López García. También damos los buenos días a las regiones que nos sintonizan desde Ameca, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Te recuerdo, puedes seguir este programa en internet en www.radio.udg.mx, también a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, en donde nos encuentras como @radioudg. Y bueno, pues para esta mañana vamos a platicar sobre artes gráficas, también sobre poesía, sobre literatura y edición, además de fiestas populares. Bueno, pues vamos a recibir aquí en cabina a los parte importante de los artistas gráficos que forman parte de la exhibición Tricromía, una muestra colectiva de grabado, resultado del trabajo del taller de la artista Carmen Bordes. Los artistas que en esta ocasión nos visitan son Alex Bordes, Denise Julieta, Pablo López y Diego Velázquez. Ellos están próximos ya este 1 de septiembre a cortar listón de la exhibición Tricromía en la sala Javier Arévalo. Es una galería que se encuentra atrás justamente de la Basílica de Zapopan. Conversaremos largo con ellos sobre este proyecto y este trabajo en común. Además, el poeta, ensayista, traductor y editor Luis Vicente de Aguinaga estará aquí para conversar sobre el poeta tapatío Ángel Ortuño, ahora que está muy próxima la presentación de estas ediciones tradicionales, de estas ediciones de verdad muy importantes en la literatura mexicana, que son los materiales de lectura. Desde hace muchos, muchos años, la Universidad Nacional Autónoma de México hace estas ediciones económicas, con una intención de promoción de la lectura. Incluye evidentemente autoras, escritores importantes en nuestra lengua, importantes para la literatura nacional, y pues ahora estará con nosotros quien cuidó esta edición, Luis Vicente de Aguinaga, también poeta, para conversar sobre Ángel Ortuño. Este 1 de septiembre, Luis Vicente junto al también autor Antonio Ortuño estarán en la FIL Uni, la Feria Internacional del Libro Universitario allá en la UNAM, para presentar este título. Así que quédense porque vamos a disfrutar también de la voz del propio Ángel Ortuño. Permanezcan en sintonía. Tendremos la visita de Christopher de Alba, él es director de Cultura Zapopan, y del gestor cultural Oscar Cárdenas para charlar sobre la primera edición de Calenda y Culturas Populares Zapopan 2023, una muestra cultural de los estados de Oaxaca, Michoacán y Puebla. Si ustedes han tenido el privilegio de visitar Oaxaca y disfrutar de una de estas calendas tradicionales, pues recordarán. Se trata de unos paseos en el espacio público, en donde, pues, acompañados de mojiganga, comparsa, música tradicional, igual que bailes, pues se invita a la gente a sumarse y se anuncian fiestas, se dan anuncios públicos. Pues ahora estas calendas llegan a Guadalajara, concretamente a Zapopan, el sábado 2 de septiembre a la Plaza de las Américas. Esta extensa plaza que sirve también de atrio de la Basílica. Así que, pues vamos a conocer más sobre este proyecto. ¿Qué les parece si arrancamos un poco nostálgicos, pero con ambiente? Nos vamos a ir a principios de la década de los noventas. King of the Bongo era el disco, Mano Negra, y así sonaba.
To the floor, was so lazy. Time gonna do it again. Now I'm stressed and strained with a hanger and pain. In a subway train, long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? So time to try to think. This girl who went for the out of time man. I thought my watch to the floor was so lazy. Time gonna do it again. Now I'm stressed and strained with a hungry pain. In a subway train, long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? So turn the tragedy. Think it's night when glasses stand. This girl would wait for the out of time man.
Lines are past two.
Long gone the rendezvous.
Lines are past three.
Time had a fool out of me.
Lines are past four.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
So time to try to be.
Lines are past two.
Long gone the rendezvous.
Lines are past three.
Time had a fool out of me.
Lines are past four.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
Así iniciamos esta mañana de miércoles y, pues, antes de irnos a un corte, escuchemos a Ángel Ortuño. Esto es material de Cultura UNAM.
Miss Ángel Ortuño. Mi tarea, lo juro, se la ha comido un perro. Y eso que mucha gente, lo investigué, no sabe o dice que no teme sufrir algún contagio. El vector es un mosco, es la primera fase. Y luego, risotadas, tal vez algunas toses fingidas y piadosas.
Vibraciones del arte. Polifónica.
¿Dónde y cómo comprar tigres? Ángel Ortuño. Si no les gusta el clima del lugar donde vives, no tires tu dinero. En 400 años se han comido 1 millón de personas, y no todos han sido aldeanos desnudos. Incluso coroneles británicos que van sobre elefantes y prefieren la jungla a sus esposas han terminado siendo apenas mal aliento para los 30 dientes que ahora puedes comprar en línea.
Así, con la poesía y la voz de Ángel Ortuño, continuamos este programa y le doy la bienvenida aquí en Polifónica a Luis Vicente de Aguinaga, poeta, editor, traductor, ensayista, un montón de cosas. Luis Vicente, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días, Verónica.
Bueno, pues la buena nueva luego de la inesperada y muy triste partida de Ángel, pues la buena nueva es la publicación de una parte importante de su poesía en este material de lectura. Estas ediciones, que ya lo anticipaba, son tan relevantes en el relato histórico y estético de la literatura mexicana. Háblanos un poco, en principio, de Ángel. Sabemos que mucha gente le conoce, le ha leído, pero para todos, ¿Quién es este poeta? ¿Quién fue este poeta?
Ángel Ortuño fue un poeta nacido en Guadalajara en 1969, que publicó su primer libro en 1994 y su último libro en 2020. Hay, por lo tanto, un arco de poco más de 25 años del primero al último de sus libros, y que falleció en septiembre de 2021, ya pronto van a ser 2 años. Fue un poeta especialmente inclinado por ciertos lenguajes que se consideran de ruptura, aunque al mismo tiempo conllevan cierta perspectiva hacia tradiciones ya establecidas en las prácticas literarias de América Latina y de la lengua española en general, como las vanguardias históricas o el llamado coloquialismo, que es, digamos, esta gran familia de estilos poéticos cuya principal característica consistía en romper con la expectativa de que la poesía tenía que ser, como se decía equivocadamente, pero se decía con mucha insistencia antes, debería estar cargada de lirismo. La cuestión del lirismo en realidad no designa eso que se pensaba, pero bueno, es otro tema, ¿no? Y digamos esa especie desmontaje de lo que se llegó a considerar específicamente propio de la poesía lírica caracterizó a estas poéticas llamadas coloquialistas, que de algún modo fueron también parte del linaje de Ángel Ortuño como poeta.
Exactamente, hay un vuelco muy claro, muy radical incluso, respecto a cómo se entiende el lenguaje poético, ¿no? En la escritura de Ángel. Hay un camino que si bien no es nuevo, sí es, pues sí marca huella en la poética nacional, en lo que se escribía con sus pares, con la gente incluso de su propia generación, ya no hablemos de la tradición. Hablemos un poco de justamente en esta generación a la que él perteneció, ¿qué le hacía brillar o qué nos hacía justo voltear a su palabra?
Sí, la generación de Ángel como poeta es, me incluyo en ella, la de quienes empezamos a publicar libros de poemas entre finales de los años 80 y la primera mitad de los años 90 del, del siglo pasado. El siglo pasado, que sigue siendo nuestro siglo para muchos, pero bueno.
Para muchos, pero para muchos ya.
No, para muchos ya definitivamente no. El lugar de Ángel Ortuño en esa generación es muy destacable. De hecho, muchos coincidimos en que Ángel es probablemente el más interesante de los poetas de esta generación. Y como dices tú, se trata de un poeta muy apreciado tanto por sus pares como por lectores significativamente muy jóvenes y en todo caso más jóvenes que el propio Ángel. Es decir, es una lectura muy buscada por aficionados jóvenes a la poesía. Ángel era un poeta con un humor muy singular, podríamos decir, muy explosivo en la medida que sus poemas son generalmente muy breves. Y digo explosivos en el sentido de que apenas comenzado el poema ya está ocurriendo, digamos, una especie de estallido que en buena medida es humorístico, aunque sería un error considerarlo únicamente un poeta cómico, digamos, ¿no? Porque no era propiamente eso. Era más bien lo que desde cierta óptica más tradicionalista llamaríamos un poeta epigramático, uh-huh. Aunque desde luego Ángel era un poeta epigramático de una manera singular, ¿no? Porque nunca fue un poeta fácil de encasillar en grupos o en estilos ya determinados con anterioridad.
Abrimos el programa y este bloque escuchándolo, ¿no? Escuchando poemas como Miss y como Los Tigres, no recuerdo el nombre exacto del poema. Y allí podemos encontrar, para quienes no le conocían, pues el tono desde el cual escribe, el lugar desde el que avista el mundo y también cómo quiere decir eso que ve, ¿no? Una poesía que me queda claro que seguirá sonando joven, no importa las generaciones que vengan atrás a seguirle la huella, a seguir sus versos. ¿Y en qué radicará eso? O sea, hablamos del coloquialismo, sí, pero hay también otra serie de reflejos que lanza a los más jóvenes, que no necesariamente tienen que ser lo de edad, sino a los lectores que buscan esta frescura en la palabra.
Sí. Respecto a la primera parte de la pregunta, es cierto, hay poetas que sin salirnos de la tradición mexicana percibimos como perpetuamente jóvenes. Efraín Huerta, Gerardo Denis, Ricardo Castillo, uh-huh. ¿no? Poetas que siempre nos parecen muy jóvenes cuando los leemos. Esto que leemos en ellos, aunque lo hayan escrito a los 50, a los 60, a los 70 años, a la edad que haya sido, sigue pareciéndonos obra de una persona muy joven. Uh-huh. Yo siento que todo poeta digno de atención, todo poeta interesante, es por definición un armonizador. El armonizador no quiere decir que todo en él suene bonito y armonioso, sino armonizador en el sentido incluso musical, es decir, cuando en música tocas un acorde, por ejemplo, que todos los dedos de tu mano presionan distintas teclas de un piano, por ejemplo, pues en principio estás tocando cosas diferentes con cada dedo, pero juntos esos sonidos dan la sensación de estar escuchando una nota a mayor volumen, con mayor consistencia. Aunque ese acorde sea disonante. Uh-huh. En el caso de Ángel, el acorde es por definición disonante, es decir, no es que sea armonioso en el sentido que todo suene bonito y peinado compartido en medio, ¿no? Al contrario, es más bien una experiencia del caos, del desorden, de la dispersión. Pero algo que me parece muy interesante en el caso de Ángel es que a él, como a los poetas de esta generación, le tocó, digamos, pertenecer al último tramo de la literatura propiamente impresa, de revistas, de libros, de suplementos culturales impresos, y la transición al mundo digital. Y Ángel de por sí tenía una sensibilidad muy particular por formas de expresión que se consideraban chatarra, digamos, uh-huh. ¿no? La prensa sensacionalista, el porno, el rock, de cierto mal gusto, digamos, ¿no? Es decir, no el rock progresivo de señores con ropa de músicos medievales, ese no.
Claro,
no,
claro.
No, sino más bien...
como de esta cultura periférica, sí. ¿no? Absolutamente.
O muy mainstream, pero en cierto modo grotesca, ¿no? Como por ejemplo cierto heavy metal de los años 80 y 90, que no es que haya sido periférico, pero era hasta absurda de tanto peinado y de tanto maquillaje, ¿no? Y entonces Ángel conseguía situar en las coordenadas de un mismo poema, aún siendo muy breve, una cantidad muy llamativa de elementos que procedían o de la cultura clásica grecolatina, o del mundo pop contemporáneo, o de la tradición literaria que se considera más seria, o de lo que había leído en cualquier pedazo de papel que se encontraba por ahí, y de alguna forma lo intervenía un poco al modo del arte conceptual contemporáneo. Entonces, en Ángel hay siempre esa sensación de una especie de mezcla que todavía nos permite ver con qué ingredientes fue hecha, que no está todavía completamente homogeneizada, y que produce una sensación de disrupción, de desorden mental muy, muy, muy interesante, ¿no?
Oye, Luis Vicente, pues tú eres el responsable de la selección y de la nota introductoria de este material de lectura. ¿Cómo fue este proceso para ti volver justo a una obra que ya conoces, que conoces muy bien, como la de Ángel, y pensar en ya lo que significan estas ediciones? Creo que para quienes somos lectores, tener un material de lectura pues nos alcanzaba, uno, y dos, pues podías tener acceso a muchos autores que no podías costear, por ejemplo, un volumen completo.
Exactamente. Además, en el caso de Ángel, teniendo en cuenta que muchos de sus libros ya no son accesibles, como suele ocurrir con la poesía contemporánea, que no está, los libros no están en venta simplemente a la primera librería que nos metamos, ¿no? Material de lectura es una colección que, como bien dices, tiene ya varias décadas poniendo cerca de lectores muy jóvenes o con pocos recursos económicos, muestras significativas de literaturas de distintos órdenes geográficos o históricos. Y una rama muy importante de la colección de material de lectura es la que se refiere a la literatura mexicana en general y a la poesía, ¿no? Siempre siguiendo este orden de una nota de presentación, que para las dimensiones de la publicación pues es un pequeño prólogo, y luego una muestra que en este caso yo fui haciendo con dos o tres poemas de cada uno de los libros de Ángel, uh-huh. Sin consideración de materiales que en ese momento serían inéditos o dispersos, porque la invitación a formar esta antología la recibí muy pronto, poco después de la muerte de Ángel. El proceso en ese sentido fue pues también un poco doloroso, nostálgico.
¿Cómo no? Ángel murió en el 2021.
2021, uh-huh. En septiembre, sí. Y pues bueno, después hubo una pausa en que hubo que resolver algunos asuntos concernientes a la propiedad intelectual de los poemas. Y después ya se desbloqueó el proceso y se pudo editar la antología, que apareció con pie de imprenta de febrero de este año, pero en realidad yo conocí ejemplares en marzo de este año, de 2023.
Pues muchas razones para acercarnos a la poesía, a la obra de Ángel Ortuño, y una aclaración. Acá fuera del aire me hacía el señalamiento Luis Vicente, en la presentación que ocurrirá en la Feria del Libro de la UNAM, de la Universidad, el 1 de septiembre, pues asistirán, además de Antonio Ortuño, también autor y hermano de Ángel, pues estará acompañándole
Víctor Cabrera, poeta afincado en la Ciudad de México y editor en la UNAM.
Perfecto. ¿Y qué creen? Tenemos para ustedes tres textos, tres materiales de lectura que nos trae Luis Vicente para la audiencia, para los lectores de Ángel, para los curiosos, para quienes quieren acercarse un poco más a su pluma. Pues el WhatsApp es 3320-536975, 3320-536975, para leer a Ángel Ortuño, una selección de Luis Vicente de Aguinaga. Pues en este relato tú estás muy cerca, tú siempre de la poesía actual, de lo que hoy por hoy las generaciones más jóvenes están publicando, están compartiendo. Hay ya, podemos decir que hay ya por ahí influencia de Ángel en estos jóvenes que escriben.
Sin duda, yo creo que de los poetas de mi generación es el que más impacto ha tenido en los poetas jóvenes, no solo de Guadalajara y de Jalisco, sino de México en general.
Pues muchas gracias, Luis Vicente, por esta conversación el día de hoy y por traerle al auditorio estos materiales de lectura. Que te vaya muy bien y esperemos muy pronto tenerte acá con Buenas Nuevas. Nos vamos con un poco más de la poesía de Ángel Ortuño.
¿Qué hacer ante un billete aparentemente falso? Ángel Ortuño. Primero, no lo use para pagar el precio de escribir esa pregunta. Lo cubrirán de brea, lo formarán en la hilera de los que no son clientes y merecen solo ver sus horóscopos y escuchar consejos. Los bancos son así y tienen los derechos registrados. ¿Qué será de su vida, pobre diablo de los billetes falsos? Sin escándalo, salga. Evítenos la pena de decirle al personal de seguridad que en ese portafolios no carga usted más que una pequeña y muy barata revista que se llama Bellezas Reales y promete modelos muy pasadas de peso.
Combinaciones fónicas sonoras.
Gracias por continuar con nosotros en Polifónica. Ahora es tiempo de hablar de las calendas, estas tradiciones populares que ocurren en Oaxaca y que ahora llegan a Zapopan. Le doy la bienvenida a Christopher de Alba, él es director de Cultura Zapopan. Muy buen día, ¿cómo te va?
Muy bien, muchísimas gracias, Verónica. Gracias por darnos un poquito de tu espacio aquí en este programa cultural.
Eso. Y llega bien acompañado de Manuel Romo, quien es parte de la organización de Las Calendas. Muy buen día.
Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de invitarte e invitar a todos los escuchas a que se den la vuelta a este gran festival que, bueno, pues va a ser albergado por gobierno de Zapopan, en compañía de todos, de un grupo nutrido de comerciantes de allí del centro histórico de Zapopan. Yeah.
Christopher, en los últimos años hemos visto una transformación muy interesante en Zapopan, en su corazón, y que de ahí como que se está extendiendo. Y esa transformación tiene que ver con, en principio, los andadores, ¿no? Favorecer al peatón y la socialización, ¿no? El hecho de que existan estos espacios para, pues, la convivencia familiar, sobre todo.
Sí.
A diferencia, si pensamos en Tlaquepaque, por ejemplo, el turismo es súper internacional y también subieron mucho los costos, esta cosa de la gentrificación, ¿verdad? En Zapopan me llama la atención que sigue siendo un público muy familiar y muy de Zapopan.
Así
o sea,
es.
Si uno va un fin de semana, ves a las familias, sí. Y también los comercios, o sea, son como cenadurías, tal. En principio, ¿cómo cuidar eso para que no se encarezca?
Pues mira, tenemos una ventaja acá, que tenemos la Virgen de la Expectación de Zapopan, uh-huh. Que justamente eso genera un turismo familiar, digamos, al ser un sitio mariano religioso, las personas uh-huh. van en familia y siempre con intención de buenos deseos, de pedirle a la Virgen, de hacer uh-huh. alguna manda, y eso yo creo que ha hecho que permanezca un público familiar. Por eso también nosotros nos enfocamos en generar actividades para toda la familia. Digamos, si bien hay lugares para adultos, hay cantinitas, hay bares en el centro de Zapopan, siempre todo se piensa para toda la familia. De hecho, pues por eso, así nace también este festejo de las calendas y las culturas populares, de invitar a los municipios, primero que nada, a presentar su identidad cultural en Zapopan y que nosotros los zapopanos podamos conocer la identidad cultural de algún pueblo de Jalisco, como fue Tzatlán en el año pasado, sin tener que salir de nuestro municipio. Ahora vamos a recibir manifestaciones de Oaxaca, de Puebla y de Michoacán. Y son actividades que se realizan en el andador, se realizan con la intención de que lo disfrute desde el niño más pequeño. Estamos en la ciudad de las niñas y los niños, y el presidente uh-huh. Fran Yeme nos dice, todos los proyectos deben de ir pensados en que lo disfruten los niños. O sea que si lo disfrutan los niños, pues lo disfruta toda la familia.
Toda la familia.
Exactamente. Obviamente hay algunas cosas que tiene tintes, ahora sí, pues más adultos, como lo tuvimos en esta ocasión de la fiesta de la música, ya más noche con rostros ocultos, que también lo pueda disfrutar la familia. Y es justo lo que queremos hacer. Y en este caso de las calendas de la cultura popular de Michoacán, Puebla y Oaxaca, es lo que invitamos a disfrutar el andador 20 de noviembre, a disfrutar los comercios que bien dices que se disfruta en familia. Que se disfruta.
Y con precios accesibles.
La verdad
porque
que sí.
La verdad es que si tú dices, a ver, voy a ir a pasar un domingo a Tlaquepaque, pues tienes que ahorrar
un poquito, unas quincenas.
Y acá tienes de todo, digamos, porque también hay restaurantes de más alto precio, pero también hay otros restaurantes,
claro,
de muy buena comida
populares.
Y muchísimo más accesibles, pero de todo. Y por eso los invitamos que la fiesta popular, que la identidad cultural de los estados, ahora sí, del país, Oaxaca, Puebla y Michoacán, los queremos que los disfruten el Andador 20 de noviembre, acompáñenos con música, con las mojigangas, como comentaste hace ratito, van a estar en el Andador 20 de noviembre hasta el Villa Fantasía, se va a cruzar prolongación Américas,
padrísimo.
Van a seguir por San Jorge y a echar despapalle y hacer fiesta popular. En el centro de
Por
Zapopan.
Por Aurelio Ortega, ¿no?
Aurelio Ortega, Aurelio
digo,
Ortega.
Digo, San Jorge
sí,
está...
Sí, 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 no, ya voy más para
allá. No, se van a gastar el tenis.
No. Aurelio Ortega, qué buena puntualización. Y esto se hace de la mano con la Dirección de Turismo y Centro Histórico de Zapopan y, por supuesto, del Comité de Organizador y comerciantes también se están sumando a este festejo.
A ver, Manuel, cuéntanos qué de Puebla, qué de Michoacán, qué de Oaxaca llega y cómo le hacemos, dónde es la convocatoria, qué hay que llevar.
Pues llevar mucha actitud, llevar la pila de caminar,
tenis.
Unos buenos tenis, la oportunidad de abrirnos y conocer diferentes culturas de diferentes estados, como bien lo comenta el director de Cultura, y también mandar un saludo a Turismo, es que se abran, de que nos den la oportunidad como locatarios de sumar gobierno, iniciativa y decir vamos a hacer esto para que la gente se dé cuenta de lo que hay. Estamos bien contentos porque a partir de mañana va a haber ya actividades. Si ustedes se dan la vuelta mañana al andador por ahí de las 7, 8 de la noche, se van a dar... van a escuchar música y van a llegar al punto que va, no va a haber pierde.
Va a ser sorpresa.
Va a haber una pequeña ahí callejoneada, la van a encontrar, donde a partir de las 7 de la noche van a ver un DJ oaxaqueño. Imagínense.
Muy bien.
El viernes, perdón.
Viernes, sí, es cierto. Es que yo ya quiero que.
El viernes.
Y el sábado es esta parte de las calendas que, como te comentaba, vienen chinas oaxaqueñas, vienen chinas poblanas. Vienen grupos folclóricos de Michoacán.
Y también danza la guelaguetza.
Y la sorpresa que justamente ayer acabamos de cerrar es que a partir de las 4 de la tarde del sábado 2 de septiembre, a un lado del establecimiento, ¿se puede decir nombre? De Axno Bar, en el estacionamiento a un ladito, va a haber una fiesta tal cual, donde va a haber presentaciones abiertas al público gratuitas de representaciones de la guelaguetza, previo a poder salir con las calendas, que va a haber bichigoles, como lo comentaba, bichigoles, mojigangas.
Explícale a la audiencia, no todos somos oaxaqueños. sí, los bichigoles, a ver qué es eso.
Ok, son unos monos de 3 metros, lo van cargados por personas, son unos marionetas gigantes. Sí, entonces, pues van haciendo como bailes e invitando a la gente a que se unan junto con la música. Llevan silbatos, van gritando, van cantando.
Comparsas.
Exactamente, comparsas, es como un tipo comparsa. Y entonces la idea es que por a lo largo de todo el andador, empezando de Plaza de las Américas a las 7 de la noche, vayamos caminando hacia, como bien lo comentan.
Oye, en unos puntos van a tener que hacer como limbo.
Ah, sí, porque como tenemos instalaciones y fotos en el... Van a tener que moverse, vamos ahí a pedir ayuda a todos los presentes. Y bueno, también parte de esto es para que los más grandes, los mayores de edad, puedan conocer un poco acerca de estas bebidas espirituosas. Y bueno, pues quien llegue
los
temprano,
mezcalitos.
Vamos a poder ahí regalar algunas muestras de mezcal, de sotol, para que la gente pues más o menos también siéntalo, y no solamente vea, sino sienta
que
toda
conozca,
esta parte.
Como dicen la cultura espirituosa de México, digamos, tenemos nosotros unas plantas sagradas que son los agaves, que tenemos tequila, tequila, raicilla, sotol. Bacanora, sotol, licor de agave, muchísimos destilados de agave, que esa es una riqueza que tiene cultural, gastronómica que tiene nuestro país, y eso también hay que conocerlo y hay que sentirnos identificados y presumirlo también. Digamos, en Jalisco tenemos 2 denominaciones de origen, que es el tequila y la raicilla, y son agaves muy diferentes, son sabores muy diferentes, y hay que tener la cultura también de saber degustarlo y disfrutarlo.
Claro, claro, con moderación, por supuesto. Oigan, pues, ¿dónde encuentran toda la información? Para saber.
Cultura Zapopan, Turismo y Centro Histórico de Zapopan, ahí pueden encontrar todo. Y la verdad que nos acompañen, que disfruten el Centro Histórico en familia. Está muy, muy agradable y una cuestión, es muy seguro. Digamos, es seguro, pero también la percepción de seguridad es muy, muy, muy alta. Tú te sientes muy, muy a gusto ahí. Yo tengo una niña de 5 años y cosa que pues, no hacía ahí en el centro de Guadalajara es dejarla pues, correr por la plaza. Y acá sí la puedes estar tú lejos y puedes estar ya corriendo y la ves de lejitos y la verdad la percepción y la seguridad es muy, muy grande.
Sí,
la iluminación
se la pasa uno muy bien ahí.
Y hay muchos elementos de policía y todos son muy amables, hay muy buena atención.
Pues sí. La cita es viernes y sábado.
Exactamente.
En el andador 20 de noviembre.
Llévense buenos tenis y ganas de bailar y disfrutar.
Y nomás por último, también comentarles que al final de la actividad del sábado, terminando la calenda, va a haber una exhibición por único día de arrieros de la cultura con artistas tapatíos como Ceci Andonaegui, Ramiro Huerta, Feng Villalpando, Oliver Casillas, Ana Hernández Romo, en este estacionamiento al lado de Axno Bar, donde vamos a estar ahí echando fiesta hasta tardecito.
Que son artistas que ya han expuesto en nuestros espacios, como el Palacio Municipal de Zapopan o la Galería Javier Arévalo.
Así bueno, es. Pues, entonces, todo gratuito, los esperamos a todos, te vemos ahí.
Ahí vamos a estar.
Con tenis y garganta.
Tenis y eso.
Eso.
ya lo traigo puesto.
Normalmente eso. Las mojigangas son de personas representativas, te van a hacer una.
Eso.
De la cultura.
Más faltaba.
Ahí está, nos vemos el sábado.
Muchísimas gracias, Manuel Romo, parte del comité organizador, y por supuesto a Christopher de Alba.
Muchísimas gracias, Vero.
Director de Cultura Zapopan. Vamos a un corte y volvemos.
Gracias.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Aquí seguimos con usted en Polifónica y recibo a los jóvenes artistas gráficos. Denise Julieta, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Pablo López.
Hola, buen día.
Y Diego Velázquez, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Verónica.
Y gracias. Alex Bordes, tenemos casa llena, buen día.
Casa llena, muchas gracias, buen día.
Comencemos, Alex, cuéntanos un poco cómo surge Tricromía, este proyecto que los reúne a todos ustedes y a muchos más, porque solo están ahora cuatro de ustedes de un grupo nutrido de creadores gráficos. ¿Cómo nace este proyecto, Alex?
Sí, Verónica, somos un grupo muy nutrido, como dices. Ahorita ya llenamos la casa aquí. El grupo consiste, somos un colectivo de 16 artistas que decidimos juntarnos. Bueno, todos somos artistas visuales en diferentes disciplinas y en este caso quisimos desarrollar este proyecto en grabado. Entonces teníamos esta idea del proyecto de realizarlo desde hace tiempo, hace como un año que empezamos. Nos quisimos juntar para desarrollar el proyecto de Tricromía, que consiste en imprimir una técnica calcográfica que es a tres placas, una técnica que se llama mesotinta. Ajá. Con los colores de cian, magenta y amarillo. Por eso se llama tricromía, esos tres colores. Pero bueno, eso ahorita ya lo explicamos más adelante. Y dio la casualidad también que en esa misma época salió un apoyo de Zapopan al cual aplicamos, que se llamaba Adelante Zapopan por el Arte, de parte de la Secretaría de Cultura y el Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. Nos invitaron, aplicamos y pues tuvimos la fortuna de ser beneficiados de ese apoyo. Entonces pues nos ayudó muchísimo para poder comprar el material, juntar recursos y pues llevar adelante este proyecto un poco más lejos.
Oye, Denise, pues cuéntanos, todos, ya lo decía Alex, son artistas visuales de diferentes disciplinas. ¿Cuál es tu camino y cómo llegas a Tricromía?
¿Cuál es mi camino?
Sí, que para... de lo visual, las disciplinas que manejas.
Pues en el proyecto todos tenemos diferentes maneras de representar, diferentes trabajos artísticos, pero en mi caso personal, yo hago mucho paisaje, bodegones, y a través de esta técnica es muy padre trabajar porque puedes llegar a todos los colores, a diferencia de otros tipos de grabado, que es blanco y negro. En esta, a través de la sustracción de color, llegas a cualquier tono deseado. Entonces cada uno escogió una imagen en la que fue trabajando en tres placas diferentes, quitando un color, y a la hora que se juntan esos diferentes tonos van saliendo colores.
Suena muy rapidito, lo podemos decir muy rapidito, sí. Pero es de verdad muy compleja la gráfica, es una alquimia casi, ¿no? Pensar en los materiales que se utilizan, en la precisión, etcétera. Diego, Pablo, ¿qué vamos a ver de ustedes en esta exhibición en Tricromía? ¿Quién nos cuenta, Diego?
Vamos a ver un ejercicio terapéutico. De hecho, más o menos va por ahí la línea. Pareciera que esta técnica nos ha ayudado a todos a expresarnos desde nuestras emociones, pero no solo la parte bonita, sino también la parte caótica, y desde ese caos crear la gráfica. Somos un grupo no solo de artistas, sino de amigos, que nos hizo la invitación Carmen Bordes a su casa, a su espacio, a su taller, y nos ha arropado de una forma... pues muy bonita, es
que
una
solo,
familia.
Que solo ella sabe, solo ¿verdad? Carmen, le mandamos un fuerte abrazo a Carmen.
Claro. Y entonces ha sido un proyecto muy bonito porque se nos permite debatir sobre temas que nos revolucionan la cabeza y eso termina en la gráfica. Entonces les queremos invitar este viernes, y como estoy adelantando, a que conozcan el trabajo de todos y de cada pensamiento, cómo se hiló, cómo... se expresó, cómo de repente se debatía una forma de pensar y otra, y al final genera este ejercicio armónico de gráfica que nos va a dar mucho gusto mostrarles.
Pablo, ¿cuál ha sido tu experiencia?
Pues ha sido una experiencia muy gratificante. He aprendido muchísimo y... pues están invitados.
Estamos invitados. Mira, yo te veo muy, muy gráfico, muy comunicativo. Tiene unos tatuajes aquí maravillosos que hablan un poco de tus intereses, ¿o no? ¿Qué es lo que, la figura, qué es lo que te interesa a ti?
Pues me interesa mucho, pues sí, la figuración, me gusta manejar un poco el humor, un poquito, no sé si ácido, negro, tal vez, ¿no? Un poquito sarcástico, considero, tal vez, en lo visual, ¿no? Me gusta mucho jugar con los símbolos, con las formas, y pues realmente no sé qué es lo que expreso hasta que lo tengo, ¿no? O sea,
y los demás sabremos, ¿no? Los otros ojos que observen tu trabajo.
Sí, así es.
Oye, Alex, pues la cita es en la Galería Javier Arévalo, un espacio que se encuentra justo atrás de la Basílica. Cuéntanos e invítanos a ser parte de Tricromía.
Así es, pues estaríamos muy agradecidos y muy, muy contentos de que nos acompañen este siguiente viernes, 1 de septiembre. Empieza a las 6, de 6 a 9. Y bueno, también va a estar expuesta ahí durante 15 días más. Va a estar del 1 al 15 de septiembre. Los horarios de la galería son los lunes a viernes de 9 a 7 y los sábados de 10 a 3. Y ojalá puedan estar ahí. Es un trabajo que se ha hecho con muchísimo cariño durante todo este año. Como les comentamos, somos 16 artistas diferentes. Cada quien tiene un lenguaje visual desarrollado muy distinto, pero pues que nos conjuntamos con esta idea fue el pretexto de poder estar a través de una técnica que cada quien desarrollara lo que quería expresar. La exposición se conforma de tres partes. Una que es la parte de la tricromía, que es esta técnica que explicábamos, que es a tres tintas, es una mesotinta, pero a tres tintas. Otra que fue, decidimos hacer un grabado que fuera en base a alguna pieza de arte clásico o contemporáneo, una reinterpretación, una paráfrasis de ello, y una última pieza que es expresión libre. Entonces, si quieren acompañarnos este siguiente viernes a las 6 de la tarde, estaríamos muy, muy contentos de poder verlos por ahí.
Pues ahí está, además de Pablo, de Diego, de Denise y por supuesto de Alex, ¿quiénes más acompañan y cuántas piezas conforman la totalidad de la exhibición? A ver si...
Sí, ¿quién quiere decir?
Sí, aquí tenemos la lista de...
A ver, Diego.
De los artistas. Denise de Julieta, que la tenemos aquí con nosotros. Pablo López, que también está por aquí. Sí. Damayo. Diego Velázquez, acá su servidor. Lo estoy leyendo, entonces, pues bueno. Lo puse. Sara Cervantes, Alex Bordes, Elena Bordes, Yair, Yagel, Monse Ulloa, Gerardo Espinosa, Andrea Silva, Paul Coronel, Andrés Gutiérrez, Carlos y Carmen Bordes. Por supuesto que nos hizo el gran honor de acompañarnos también en esta exposición.
Pues ahí estaremos. ¿Y cuántas piezas conforman?
Son tres piezas por persona.
Ah, muy bien.
Entonces, en total son 45 grabados.
Perfecto.
Y bueno, yo quería comentar que en esta ocasión nos van a ayudar como patrocinadores en el evento Pajarote, Ponche Pajarote y Cervecería Hayes.
Ah, muy bien.
Entonces, les agradecemos mucho por estar ahí.
Pues información muy importante, Denise. Eso ayuda más. Y bueno, ya tienen el plan hecho. Vamos a Tricromía y luego nos vamos a las Mojigangas, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí, que ya tenemos el viernes armado para pasarla muy bien. Gracias por acompañarnos, jóvenes. Y
gracias
todo
ti,
el éxito.
Verónica.
Estaremos siguiéndoles la pista en redes para ver el trabajo de cada uno de ustedes y, por supuesto, su trayectoria. Muchas gracias, Denise Julieta.
Gracias,
Diego.
Velázquez.
Diego Velázquez, mira nada más, un Velázquez. Pablo López y
muchas
Alex
gracias.
Bordes.
Muchísimas gracias.
Pues estamos llegando a la recta final y ya tenemos un ganador, es Omar Hernández. Omar Hernández es quien se lleva el material de lectura por WhatsApp, te indican, hay que venir aquí a las instalaciones de radio para que te lleves el material de lectura de Ángel Ortuño. Gracias por acompañarnos, quédense en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Soy Verónica López y que tenga un estupendo miércoles. You want it to be
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.